¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Muy buenas tardes a aquellos que se están uniendo a nosotros en esta segunda hora de Cambio y Fuera. Bienvenidos a esta segunda hora de Cambio y Fuera.
Sí, pasó volando la primera hora.
Sí, ¿verdad? Terrible.
Fue excelente.
Y esto de Alejandro, de las Malvinas, de lo que estuvo hablando, también. Vos sabés que voy a aprovechar esto que habló Alejandro Signorelli de las Malvinas. Y hoy tenía la idea de hablar de dos cuestiones, de dos personas y dos hechos. Una persona, vos la conocés muy bien, se llama Gallardo. Marcelito Gallardo. ¿Lo conoces? Gallardo.
Un poquito.
¿Te hizo feliz? Bueno, Gallardo, y voy a hablar de River. Ustedes saben que yo soy de San Lorenzo y detesto a las gallinas. Detesto desde el lugar, por supuesto. A Alejandro lo quiero mucho. A Alfred lo quiero mucho. A Gonchi. Tengo muchos amigos de River. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque River salió campeón, como todos saben, anticipadamente. Viene jugando muy bien hace muchos años. Y esto coincide además con la aparición de o la contratación de Marcelo Gallardo como director técnico de River. Uno de los protagonistas, no el único, porque sé que hay un equipo atrás de él, que también es importante. Está Enzo Francescoli, que colabora en este aspecto. Como director técnico de River Plate, Te voy a dar el gusto, lo voy a decir porque lo anoté. Marcelo Gallardo ganó un campeonato de primera división 2021, tres copas argentinas, dos supercopas argentinas en el 2017 y en el 2019, y en el plano internacional obtuvo siete títulos, dos copas Libertadores en el 2015 y 2018, una copa sudamericana en el 2014, tres recopas sudamericanas y una copa que no conocía yo, pero me acabo de enterar, que se llama Suruga Bank del 2015. No sé qué
significa. San Lorenzo la jugó.
La jugamos nosotros. Bueno, en definitiva, tiene un total de 13 trofeos ganados River bajo la dirección de Marcelo Gallardo, que además creo que superó a Ramón Díaz. Es el técnico de River más ganador de la historia. Este es un personaje, Gallardo. No estudió en Harvard, Marcelo Gallardo. Sin embargo, sí se formó, hizo su curso de técnico, se preparó, se formó para laburar, se rodeó de gente capaz para llevar a cabo su trabajo, y toda la gente que lo conoce, yo no lo conozco personalmente, pero toda la gente, los jugadores, los dirigentes, el público en general, coinciden en que es un tipo muy laburador, un tipo que tiene una idea y que trata de plasmarla en la cancha, y naturalmente, en general, cuando vos haces eso, estudiás, sos laburador, tenés una idea y tratás de respetar tu idea y de llevarla, los resultados te acompañan. Podés perder, por supuesto, podés perder, pero en general es más probable que ganes y que logres éxitos. El otro hecho de que quiero hablar tiene otra protagonista. Vos sabés que había desaparecido Nancy Videla, todo el mundo estaba preocupado por ella, y te muestran la otra cara de la Argentina. Y acá hay un personaje que tiene que ver con lo que hablaba Alejandro Signorelli de los héroes de Malvinas. Nancy Videla había desaparecido, Por supuesto, la policía no tenía demasiadas pistas, y si las tenía, disimulaba muy bien porque no la podían encontrar. Una situación trágica, hasta que de repente, y gracias a Dios, aparece una señora que llama anónimamente al 911, a emergencias, y para brindar información sobre el paradero y situación de Nancy. Esta señora que llama, llama al 911 bastante asustada y pide por favor que no se revele su identidad ni que ella había llamado, porque ella misma había tomado mate con la persona, varias veces, con la persona a la que ella iba a denunciar como posible sospechoso de la desaparición y muerte de Nancy. ¿No? Imagínate, dice, bueno, estuve con esta persona en la casa de ella tomando mate y allá iba Nancy habitualmente y yo tenía un vínculo con ellos, lo veía, y creo que puede haber sido esta persona la sospechosa, por lo menos, de la desaparición y muerte de Nancy. Y además, dice, estaba haciendo un contrapiso en la casa y ella dio a entender que podía estar Nancy enterrada bajo el contrapiso de la casa. Estaba con un chico, se escucha la llamada, le vuelve a decir, por favor, que no se entere nadie porque tengo miedo por mi vida. Bueno, no se preocupe, le decía la policía que la atendía en 911, todo esto va a quedar acá, usted quédese tranquila. Y obviamente siguen la pista que da esta señora y ahí sí aparecen Bernie, aparece todo el mundo, la cámara de televisión, qué sé yo. Llegan a la casa del tipo que se llamaba Damián Lescano Mendoza. Efectivamente estaba, y lamentablemente, el cadáver de Nancy Videla ahí bajo el contrapiso, como había sugerido que podía ser esto la informante. O sea, sin ninguna inteligencia policial, lo único que hubo acá fue una persona como esta gente de la Operación Fénix, que iba, y como muchos otros argentinos, corajuda, que dijo, se sintió comprometida e impulsada a actuar y dio los datos precisos de quién podría ser. ¿Qué pasó? Lo que no tenía que pasar. Por supuesto, encontraron el cadáver de Nancy, encontraron al sospechoso, pero la policía, o desde la policía, se filtró el llamado de esta mujer. El llamado donde ella dice, por favor, cuiden mi anonimato, por favor no digan nada, por favor que no se entere nadie, no quédese tranquila, señora. Bueno, no se quede tranquila. La mandaron al frente a la pobre señora, se escucha su voz. Escuché por ahí a alguien decir, bueno, pero el tipo va a estar preso. El tipo va a estar preso, no sé, los hermanos, los familiares, cualquiera, la entregaron, básicamente la entregaron. Si la recepción de esa llamada hubiera estado a cargo de alguien parecido a Marcelo Gallardo, que se hubiera formado, responsable, honesto, esto por supuesto no hubiera sido, no hubiera ocurrido así. No es tan difícil la cosa, ¿no? Es estudiarse, formarse, laburar y ser honesto. No sé por qué extraño karma, en la Argentina nuestros dirigentes es imposible. O sea, quizás hay dirigentes que se formaron pero no laburan, quizás hay algunos que laburan pero no son honestos, ¿viste? Nunca logramos tener que coincidan al mismo tiempo esas características, ¿no? Estudiar, laburar y ser honesto. No es tan difícil, ese es el recorrido, ¿no? Hoy Nancy, desde el cielo, y la familia de Nancy, desde acá a la tierra, agradecen a esta señora que tuvo el coraje de llamar para denunciar a este tipo, a este asesino. Gracias a su llamado se encontró el cuerpo y también al asesino. Si esta valiente mujer hubiera sabido que la policía iba a filtrar su llamado, o sea, si ella hubiera sabido lo que iba a pasar, que es lo que pasó en definitiva, probablemente no hubiera llamado. Y probablemente nunca hubieran encontrado a Nancy, nunca hubieran encontrado al asesino, y este tipo, Damián Lescano Mendoza, seguiría caminando arriba de su contrapiso sobre el cadáver de ella. Gracias a usted, señora, que no sé quién es, pero que tuvo el coraje de hacer esta denuncia, y perdón en nombre de todos los argentinos, que no le van a pedir perdón, por haber revelado su identidad.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.
Qué grande Serrat. Se retira Serrat, va a ser una gira.
Sí, parece que va a ser una gira para los 80 años, ¿no?
Sí.
Más o menos unos 10 años de gira, ¿viste? Que como los chalchaleros. Era
los chalchaleros. Qué tardamos. Al 43000114 llamó Eduardo. Aclaramos, sí, porque Eduardo dice: ojo que el 911 no es policía, depende de la policía. Me refiero, quise referirme al Ministerio de Seguridad, a los funcionarios que están a cargo de la investigación. Por supuesto, la policía es una herramienta. De hecho, uno de los temas que vamos a tratar ahora tiene que ver, en un ratito, tiene que ver con el ataque a un policía por parte de una señora que le decían mataguacho.
Sí, sí, tal cual.
También vamos a hablar de eso. Es parte de la Argentina, es parte de lo que nos está pasando. Volvemos con la consigna, ¿no? Llamó un montón de gente también por la consigna, bueno, pero estábamos tan entusiasmados con
el ataque. Sí, sí, el tema estuvo bueno.
La consigna era simple. ¿Qué es lo que te molesta más de tus vecinos y qué le molesta más a tus vecinos de vos? Llamaron como 15 sí. personas en el medio, retuvimos todos los mensajes. ¿Qué tenés ahí? Vos tenés, ahí tiene Juan Manuel. Juan Manuel es nuestro locutor hoy.
Sí, 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 sí.
El día que se venga con unos pantalones estén tajeados.
No, nos ocupa cualquiera sí, de nuestros lugares. Sí.
Bueno, Juan Manuel, querido.
Buenas tardes. Tenemos Jorge Belgrano, llamó al 43000114 y dijo: lo que más me molesta es que dejen encerrado a su perro en el balcón. Me quejo siempre para que lo saquen a pasear por lo menos.
Eso es maltrato animal.
Sí.
Tal cual, eso es peligroso. ¿Qué más?
Tengo a Sonia de Villarreal. El asado y el humo, me pone. ¿Qué hacen los vecinos? Yo no tengo parrilla y me tengo que fumar todo el asado.
Pero eso es envidia.
Que la inviten.
Eso es envidia. No, ¿te molesta el humo o te molesta el olor? ¿Viste el aroma asado? Es como, ¿te acordás de ese tango? Vos no, porque sos joven, pero ¿te acordás de ese tango Richard Lañata contra el vidrio? En un azul de frío. Es así, ¿viste? A veces estás del otro lado del vidrio y no aparece.
Acá tengo otro. Lucía de Villaluro. Los portazos que pegan los vecinos.
los portazos que pegan los vecinos, porque...
Y bueno, debe vivir en un edificio y viste...
Algún vecino medio intenso.
No, bueno. ¿Qué más? ¿Tenemos algún llamadito más?
Tenemos María de Polvorines, nos comentó las fiestas que hacen. Lo que probablemente más le moleste de mí son mis chiquitos que lloran, dijo.
Bueno, pero chicos, a mí creo que los ruidos es lo que más molesta a los vecinos, ¿no? En general.
O sea, música.
La imposibilidad de descansar, de estar. No es el vecino, viste, bueno, un sábado a la noche o cada 15, 20 días te hace una fiesta. Hay gente que le da duro y parejo, ¿no? al 5031-9801, ¿qué es lo que más te molesta de tus vecinos y qué es lo que más le molesta a los vecinos? De vos, ¿viste? ¿A vos, Juan Manuel, te han puteado por alguna cosa?
No, la verdad que nunca recibí quejas.
Porque la recibe tu vieja.
No.
La recibí vos porque la recibe tu mamá. No,
que creo que si recibo alguna va a ser por la música. Soy de escuchar música bastante fuerte. Y quejas mías sobre los demás y los olores en el ascensor.
Buah. Acá llamó Alfredo, también dice: a mí lo que más me molesta de mis vecinos es cuando me dejan cartelitos con insultos en el auto porque lo estaciono en la vereda y no los dejo pasar. ¿Qué insultos le dejarán? ¿No? Hay que dejar un cartel.
Y que ponga que.
No. No voy a repetir, no voy a decir insultos. Ale, un poquito, que recién lo que dijo Eduardo me parecía piola de hablar. No sé si ustedes vieron la situación en una estación de tren, creo que era, o en una terminal. Un policía se acerca a una mujer que estaba con un menor de edad, con su hijo, presumiblemente, y le pide que se ponga el barbijo. No le pega, no la arresta, no la faja, nada. Simplemente le pide: señora, por favor, póngase el barbijo.
De uso obligatorio.
¿Para qué? Lo que le dice la mujer. Empezó: salí de acá gorra. Mataguacho, salí de acá. En algún momento, obviamente, el policía varón, la mujer, por supuesto, si hubiera sido una mujer policía, no sé si hubiera variado mucho la situación.
Creo que no.
Pero la mujer policía, bueno, siempre tiene la posibilidad de avanzar un poco más. El policía llega a mover un pelota frito, fregado sí, sí, ahí. Sí. Y alguna mujer trata de intervenir, dice: no, te está provocando, le dice. Como diciendo, y la esta chica agrede a la mujer, y vos que te metés también, vos sos gorra, y viste, y empieza con tu. ¿Qué pasa ahí? Con el tema de la autoridad.
Sí, se perdió. Lo que yo pienso es que se perdió un poco ese respeto, digamos.
Pero más allá de eso, lo que yo te pregunto es, si por ejemplo no pueden hacer valer esa autoridad. Es decir, supone que la mujer esta no puede estar adentro de un vagón o adentro de un colectivo con barbijo. Y viene, digamos, el policía tiene la facultad o tiene la autoridad para sacarla.
Yo creo que
¿cuál
yo...
es el límite? Porque, a ver, claro. O sea, supone que la mujer, te estoy exagerando, tuviera un cuchillo a la vista. El policía le dice: señora, venga acá, y la puede arrestar. O sea, vos considerás. Te pregunto de verdad, ¿en qué situación o en qué lugar estamos en este momento? ¿El policía tiene facultad para eso o están pintados al óleo porque no pueden hacer nada? Porque si no es un... Yo también le podría haber dicho a la señora, disculpe, ¿se puede poner el barbijo? Como te puede decir Richard para entrar a la radio, o te puede decir, no sé, un tipo para entrar, un mozo en un bar.
Claro, sí.
O sea, el policía es la autoridad que ejerce la fuerza policial, bueno, básicamente, la fuerza coercitiva del Estado. Entonces, cuando le dice: señora, póngase el barbijo, ella dice: salí de acá, mataguacho, gorra, te da la sensación incluso de que el policía quiere mantenerse firme, pero ya en un momento decide no avanzar más, dice, bueno.
Sí, a mí, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la actitud del menor, como tratando de sacar a supuestamente la madre o quien sea.
No.
Como tratándola de sacar, de alejarla, ¿no? Y esta chica se queda y sigue con los insultos, ¿no? La verdad que es una situación muy delicada, ¿no? Porque en cualquiera de los lugares donde te parés, es muy triste, ¿no? Todo lo que pasa. No al respeto, el otro que no puede actuar para lo que está
preparado.
Supuestamente preparado. ¿Sí?
Es interesante todo esto que está sucediendo porque, pasa, pongo un poco en contexto, ¿no? En Argentina hoy discutimos todo. Y hoy también hay una pérdida de autoridad, no solo de la policía, sino que creo que es una pérdida de autoridad que la dirigencia, nuestros dirigentes han perdido autoridad moral, han perdido autoridad moral, y eso como que se viene derramando. Es decir, si vos decís, bueno, a ver, Bernie, por ejemplo, por cualquier, no quiero poner ningún nombre, decís, bueno, tenemos que toman las tierras en el sur y que no hacen nada, ¿no? Tenemos que, no sé lo que fuera, cualquier situación delictiva y no hacen nada, ¿por qué yo voy a frenar en una circunstancia así?
Claro, sí, sí.
Vos sabés que cuando Nueva York era una ciudad bastante heavy en un momento, peligrosa, se vendía droga en la calle, vos ibas caminando por la 42 y te ofrecían de todo. En un momento vino Giuliani, que no es santo de mi devoción ni nada, pero digo
Rudolph,
que son estrategias, ¿no? Y entonces la estrategia, una de las estrategias de ellos era avanzar sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, iban a tu casa, vos tenías tu pared pintarrajeada y un vidrio roto en tu barrio, y entonces iban y decían, mira, tenés 5 días para cambiar la ventana de tu casa y para pintar el frente de tu casa. Te estoy exagerando, ¿no? Pero es así. Porque si no tenés 5 días, te ponemos una multa de $500. Entonces vos te obligaban a tener limpio o ordenado tu frente. Empezaban a trabajar. La gente se colaba en los subtes, saltaba el molinete. Pusieron guardias en los molinetes para que la gente no... O sea, a cumplir las reglas. No podías tirar basura en la calle. Porque cuando vos vas a un lugar y están los tachos de basura tirados en el piso, las paredes pintadas, los vidrios rotos, qué sé yo, vos decís, acá no hay autoridad, no hay control. Entonces, cada uno puede hacer lo que quiera. Son estrategias. No digo si es buena o mala. En Nueva York eso funcionó. Después pasó lo que pasaba, ¿viste? Después hicieron la norma de los 3 golpes. Entonces, si vos cometías 3 ilícitos, fuera lo que fuera, te hacían un castigo fenomenal. ¿Viste? Te afanabas una pizza, te cruzabas el coso. No es lo mismo eso que matar. Pero bueno, son estrategias que después tendrán que irse acomodando, no sé, o serán cuestionables constitucionalmente. Lo mismo que hablábamos el otro día de la cancha. Es decir, bueno, pones un alambrado, la gente se mata, ellos llaman a gente que sabe, se ocupa del tema, lo estudian y dicen, sacamos los alambrados, porque los alambrados sirven para que el que está detrás del alambrado haga lo que quiera. Ahora están todos expuestos al accionar de las autoridades. ¿Corres un riesgo? Sí. Harán su evaluación, dicen, bueno, es más riesgo tener alambrado que no tenerlo, y lo hacen. Estas cosas me llaman la atención, ¿no? Están en algún lugar medio delicado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Llamado de teléfono.
Sí.
Al 43000114, don Alejandro Naso.
Acá Gustavo de Boedo. Consigna, dice. No cierran la puerta de la calle del edificio. Y después dice, poco ruido de música y poco ruido de sexo. Es un consorcio asexuado.
al 50319801 llamó Susi de Recoleta. Dice, totalmente de acuerdo, una falta de respeto hacia la autoridad. No solo a los policías, a toda autoridad. ¿Hay falta de respeto a toda autoridad? Juan Manuel, ¿eras respetuoso de tus profesores de secundario? La verdad.
No, la verdad que no.
Bueno, ahí
yo creo que
ahí está.
Todo desciende desde arriba, me parece. Yo creo que se debe la pérdida de poder en la autoridad, se debe a un mal uso de la palabra, me parece a mí. Yo creo que la palabra está totalmente desvalorizada. Parece que los políticos son los primeros que se me ocurren, porque son los que se supone que comandan todo y tienen más poder. El hecho de prometer, de hablar de cosas como si fuesen fáciles y hablar y no resolver, genera que la palabra no tenga poder. Y yo creo que la palabra es como lo más poderoso para conseguir orden y que haya autoridad. Si no hay una palabra con poder, me parece que es imposible.
La devaluación del discurso es afecta.
Claro.
Sí, sí, definitivamente. Si vos no crees, definitivamente afecta. La devaluación, o sea, no es lo mismo Angela Merkel pidiéndole a los ciudadanos que usen barbijo que Bisotti, digamos.
Claro.
O sea, y bueno, ese es un problema. Vamos, este tipo es un... ¿Sabés cómo le voy a decir a Richard?
Hitler.
No, el mimo. ¿Cómo se llama el mimo, el francés? ¿Me haces acordar?
Marcel Marceau.
Marcel Marceau. Me hace un ojito, ¿viste? Hace círculo.
A los manotazos como ciego nuevo.
Exactamente. Bueno, anda el corte. Anda el corte, Marcel Marceau.
Compilado 7x1.
Le cuento a nuestros queridos radioescuchas que acá hay una interna feroz porque hoy es el día del productor.
Así es. Y acá de radio y televisión.
Sí, y no queda claro muy bien quién está cumpliendo el rol de productor, pero yo entiendo que Alejandro Naso, pero Ale. Richard lo reta tanto. Sí,
me bajé. No, me bajé del festejo.
Imagínate que te tenía que felicitar.
Y me viene cagando a pedo.
Es bravo, Richard, ¿eh? Es bravo. La gente lo debe imaginar como un ogro. Pero... Bueno, las noticias de la semana. Hoy se están cumpliendo 20 años de aquel 2001 trágico, con muertes, saqueos en los supermercados, de la Rúa, varios presidentes en muy poco tiempo, y una crisis que hasta el día de hoy seguimos sufriendo con cuestiones personales. En fin, ¿te acuerdas todo? Domingo Cavallo, por ejemplo.
Sí, a mí lo que me causa medio impacto que Domingo Cavallo siga hablando en televisión.
Yo creo que hay una cuestión de ego igual, ¿no? Como que la gente no dice, bueno, ya pasó mi momento. ¿Por qué necesita? ¿Qué necesidad? Decía.
Pero, o sea, a ver, como yo no soy productor, convengamos, ¿viste? Convengamos y queda a las claras, ¿no? Pero debe sumar que llevarlo, porque no lo entiendo.
No, por supuesto que debe sumar, pero la verdad, Juan Manuel, vos no habías nacido. ¿Cuántos años? ¿Cuándo naciste vos?
2003.
Claro, ¿no?
Qué bárbaro cómo pasé el tiempo. Sí, parezco mi abuelo, ¿viste? Pero
yo
pasa
era grande y él todavía ni había nacido.
Exacto. Vos ya eras inteligente y todavía... ¿Qué otra cosa?
Milei manifestó su apoyo
a Cavallo.
Su admiración.
Bueno, ahí va a perder unos votos.
Sí, me parece que está complicado ahí.
Sí.
En esta semana también comenzó el juicio a Juan D'Artés por el delito de abuso de menores y podría sufrir una pena de hasta 18 años de prisión.
¿Qué tema? El juicio de Juan D'Artés es un tema interesante porque el hecho se cometió en Nicaragua. La víctima es argentina y él es nacido brasileño, y finalmente como Brasil, por un tema de extradición, se lleva a cabo el juicio en Brasil. un juicio bastante más trascendente. No sé qué va a ocurrir. La verdad que no sé qué va a ocurrir. No tengo elementos como para preopinar sobre eso. Pero un juicio trascendente, ¿por qué? Bueno, pasaron muchos años.
Pero vos crees que o sea, tiene ahí entra más la opinión pública que lo que es la justicia en sí. O
mira, los juicios
ya está condenado mediáticamente, está condenado.
Sí, sí, pero más allá de lo bueno, pero también hay, puede haber alguna cuestión formal que yo desconozco, pero bueno, los testimonios son claves. Habló Anita Coa, hubo muchos testimonios. Son causas muy complejas, no las de abuso. Pero bueno, está avanzando, vamos, la semana que viene, no, ya el año que viene creo que sí, vamos a tardar, porque hay una pericia dando vueltas. Te confirman que, bueno, lo que recién decía, que es Nancy Videla, el cuerpo hallado en el en un inquilinato de Ingeniero Budge, lo comunicaron fuentes de investigación, la mujer era buscada desde el viernes pasado y su cadáver fue encontrado gracias a un llamado 911, hecho por el que detuvieron a esta persona de la que hablamos.
Sí, sí, que hablas vos también. Sí. También hubo otro caso de femicidio, el de Delfina Pan, una argentina sí, terrible, de 28 años, que residía en Miami. El asesinato ocurrió el lunes en el departamento de la diseñadora gráfica. Los agentes entraron a la casa ubicada en la avenida
Harding 7330. No, decilo vos, la gente quiere escucharte.
Quiere ver tu inglés.
Harding. Y hallaron a Delfina con varias heridas de arma blanca. En la vivienda también fue encontrado el presunto femicida con varias puñaladas que al cierre de la nota permanecía internado.
Tremendo, muchas muertes, muchos femicidios.
¿Vos decís que, a ver, es una sensación, esto pasaba siempre y ahora con...
No, sí, 100%. Pasaba más.
Más y...
Yo estoy seguro que pasaba mucho más. Y ahora, pasa que ahora hay conductas... No, sin exagerar, hay conductas que ahora vos las ves y decís, wow. Por ejemplo, Tinelli cortando la tanguita de las mujeres. Ahora vos lo ves, el tipo estaría metido en un lío fenomenal.
Sí, seguro.
Hoy salió Alberto Olmedo con Siria. O sea, hay actitudes o cuestiones o acciones que hoy están absolutamente y correctamente castigadas, ¿no?
¿O no?
Sancionadas. No, bueno, pero están sancionadas socialmente, por lo menos, Juan Manuel. O sea,
¿Maradona?
Y Maradona también. Hay mucha gente que lo... Sí, hay mucho castigo. Lo que pasa es que Maradona está muerto. Entonces, con una persona muerta es... Viste, sí, también no hay una cuestión, bueno, no se puede defender, no puede dar su explicación, no puede decir nada, pero no es... Yo también lo empecé a entender más a partir de mis hijas también, ¿viste? Que yo no me imaginaba que las piropeen así, por ejemplo, que te cuenten, dicen, no, la gente te dice cosas, ¿viste? Y vos te das cuenta de que para las mujeres es una cuestión muy sensible, una especie de atropello, ¿no?
Sí, el otro día iba con Mica por la calle, con mi hija, y también ella estaba cruzando, yo la veía, más o menos la veía que estaba viniendo a mí, estaba a 10 metros, y uno pasó en bicicleta y la miró y le dijo algo que no escuché que le dijo. Y le digo, no, pero bueno, le digo, Mica, ¿viste que te dijo? Sí, papá, me dice, vos no sabés lo que le pasa a una mujer. O sea, estamos acostumbrados a estas cosas. Y lo medio, o sea, no naturalizado, pero naturalizado que pasa, digamos, ¿no?
Exacto. Yo creo que igual estamos mejor. O sea, la sociedad va cambiando.
Y va avanzando, en eso va avanzando. Sí, por lo muchísimo.
Otra noticia de la semana fue el cabaret en Boca. Esto va para vos, Juan Manuel, que sí, sos bosterito. ¿Qué pasa con Villa, Cardona y Zambrano? ¿Qué pasó? Contanos un poquito, ¿sabes algo o no?
Los problemas vienen de arriba. Si la autoridad, si la comisión no pone orden...
¿Te estás hablando de Riquelme?
Estoy hablando de Riquelme y compañía. Patrón Bermúdez. Llegaron al club pensando que iba a ser una tarea fácil, que gobernar el club iba a ser posible solo conociendo los pasillos. Y se dieron cuenta que si no están preparados, como Gallardo,
pasan no esas cosas. Claro. Tiene que haber preparación en los dirigentes, en el técnico, en toda la gente que labura, ¿viste? En el tipo que dirige los jugadores, ¿cómo se llama? El asesor que dirige, ¿viste? Que
sí, el manager.
El manager. Entonces, tiene que haber como una línea de laburo. Bueno, vamos para allá, ¿no?
Sí, ayer, por ejemplo, bueno, Juan Manuel también fue a la cancha, fuimos no juntos.
¿Cómo fuiste a la cancha? ¿Fuiste a ver a River?
Me llevaron de visita.
Ah, bueno.
Quiso ver fútbol champán.
¿Vos sos bostero y fuiste a ver a River?
Me llevaron a ver el espectáculo.
¿Quién te llevó a ver el espectáculo?
Un amigo.
No damos nombres.
No, Valentino se llama.
¿Pero vos te estás haciendo de River? ¿Te arrepentiste de ser bostero?
No, para nada, para nada. Para, fui a ver el espectáculo.
Mirá que yo tengo amigos de Boca que...
No, yo
mueren.
No, yo no,
yo no. O sea, pero, te querés hacer de arriba y está no, bien, no, no, no pasa nada. No, no.
Pero a lo que iba era que ayer, por ejemplo, fue el último partido como presidente D'Onofrio.
Claro.
Porque hubo elecciones.
Claro, Brito.
Brito, que es, digamos, de su línea, ¿no? Claro, oficialista. Sí. Y hacía la mención de todos los logros como, como presidente, ¿no? Durante su gestión, su doble mandato. Y los títulos, las obras. Después, bueno, no sé, ahí también habrá una interna donde el club dice que está, está en bancarrota. Pero por lo menos lo que se ve,
no.
Los logros deportivos tapan un poco las cosas esas y lo que se ve, el estadio, han traído mucha gente, el estadio estaba repleto, estaba que explotaba ayer, la verdad que...
Deben haber llevado todos los hinchas, no es habitual que River esté en la cancha.
No, lugar.
Bueno, es la, dicen que es la cancha más grande del mundo, River. Porque nunca la llena. Eso es, no, eso es lo que es.
Bueno, estás equivocando, me parece. Que...
Este me interesa. Ale, a vos que sos futbolista.
Villa Dálmine anunció el despido de 16 futbolistas. La mayoría están entre los acusados de ir para atrás ante Barraca Central. El club de Campana.
Barraca Central es el club de Chiquitapia.
Exacto. Y este fue uno de los partidos que jugaron previo, digamos. Por ahora están jugando el reducido.
Claro,
este... O sea, el que ascendió fue Tigre.
Jugó la final con Barraca Central.
Y perdió de Barraca Central. Pero pasó al reducido. Este es un partido que fue del campeonato.
Durante, claro.
Exacto. El club de Campana hizo oficial la decisión a dos semanas del polémico partido. Clave en la definición del campeonato a primera de año.
Pero escucha una cosa, ¿se supo que era iban para atrás? ¿Alguien confesó?
Sí, sí, sí.
No, porque se ve, pero una cosa es que se ve y otra cosa
no,
que...
Hay con pruebas y de hecho lo terminaron desvinculando del club. Pero bueno, evidentemente...
Pero cuando uno va para atrás, lo voy a poner en términos simples, uno va para atrás y otro va para adelante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, uno recibió la guita y otro la puso.
Sí, sí.
Uno recibió el apriete y otro lo hizo.
Y bueno, pero acá...
A ver, vamos a ser claros. En Barraca Central hay un jugador que se llama Tapia.
Sí.
Hay un presidente de la AFA que se llama Tapia.
Sí, señor.
Y hay un director de la AFA, no sé, capaz que no. Digo, macho, ¿cómo es la cosa? O sea, está bien, bueno, a ver, ya están los que fueron para atrás, ya están castigados. A ver si vamos para
lo que fueron para,
adelante. Porque si no... otra noticia. Carlos Zanini comparó a Cristina Kirchner y sus militantes con Jesús y sus discípulos.
No te rías.
Para,
por favor,
no te puedes reír. Jamás no es así. Salían, volví, llévatelo. Richard, este tipo es impresentable en un programa de radio. En serio, no te puedes reír. Se ríe. Bueno, Cristina Kirchner es Jesús. Y digamos que Kicillof sería un discípulo.
Ponele.
Zanini. En el panel sobre impacto de la guerra judicial en los derechos humanos, el procurador del Tesoro denunció una persecución política contra la vicepresidenta y sus seguidores.
Sí, sí, hizo una comparación con un pasaje del Evangelio, como que fueron siempre hostigados, perseguidos. Sin palabras. Tu mirada me dice todo.
No, porque estaba pensando en quién era Judas. En la última cena de Conquista.
No.
¿Quién sería Judas? No, Massa. No. No, se va a pudrir todo. No, ¿para quién sería Judas? O sea, está claro. Bueno, Cristina sería Jesús, me imagino.
Ponele, claro.
Sí. Jesús sería. Jesús igual, perseguida, no. Jesús perseguida por el Sanedrín. ¿Quién sería? ¿Quién sería Judas? ¿Quién sería San Pedro?
Nos estamos metiendo en un terreno. No,
terreno peligroso.
Polémico. Polémico, por lo menos polémico. Hagamos el clásico salir de ahí maravilla.
Vamos a salir de ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? Me gustó igual. Que...
Ay, Mauricio Dios. Macri fue procesado por el espionaje a familiares de Lara San Juan. Por primera vez, un magistrado federal, Martín Bava, le asigna responsabilidad directa a Macri en las denuncias por el accionar ilegal de la AFI durante la era Cambiemos. La defensa del expresidente insistirá en su intento de que la causa vaya a Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo.
Bueno, también, a ver, es una causa, vamos a ser honestos un poco, ¿no? Porque acá se mueve todo. Esto es una gran guerra, evidentemente. hay dos poderes. Después vamos a hablar un poquito de la fractura. Ya está fracturado Juntos por el Cambio.
Sí, sí, sí. El radicalismo, no se
puede,
sobre todo.
No se puede así, viejo. No se puede. Este país. Bueno, y entonces, cuando las cosas van con Cristina, la que opera es Cristina. Cuando las cosas van con Macri, el que opera es Macri. Ahora salieron a denunciar, a decir que el, por ejemplo, esto es terrible con la AFIP. La AFIP de Chegaray y la AFIP de Abad. Entonces, desde el kirchnerismo dice que Abad los persiguió y claro, que la gente de Abad los persigue.
Aparte tiene todos los datos. Tiene
todos los datos. Y la gente de Juntos por el Cambio decía, cada uno que se metía con Cristina Kirchner le caía una, claro, una inspección de la AFIP, empezaban a perseguirlo, salía información. Yo te hago una sola pregunta. ¿Puede ser que haya un bueno y un malo? ¿O puede ser también que haya dos malos? Digo, puede ser que no, digo, puede ser, estoy preguntando en serio.
Sí, yo interpreto.
Vos escuchás C5N, escuchar al Gato Silvestre, si tenés, escuchás al Gato Silvestre, a Víctor Hugo Morales, bueno, no pongo al otro tipo, pues escuchá esos dos y escuchá después a Feynman y a Majul, ¿viste? Entonces,
sí, claro.
No, pero de la misma, no, esto que te estoy diciendo de la AFIP, estás escuchando al Gato Silvestre, dice, Abad persiguió a todos los kirchneristas y le puso la AFIP, y escuchás a Feynman, o digo cualquier cosa, bueno, la AFIP llegará y persiguió, tremendo.
Es terrible porque, o sea, todos los extremos son complicados, ¿no? Y hablamos en todos los órdenes, ¿no? Religioso, futbolístico, político. Me parece que todos los extremos son complicados. Cuando uno no puede hacer como un... Me pongo un poquito a mirar las cosas más objetivamente, dar un paso hacia atrás y mirar en perspectiva lo que tenemos adelante.
Hay que ver en perspectiva. Bueno, se nos acabaron el 7x1. Se nos va el programa, ¿eh? Mirá cómo nos saluda. Saluda de nuevo. Juan Manuel, ¿vos en qué andás? Juan Manuel, ¿todo bien?
Sí, todo muy tranquilo.
No, te noto demasiado risueño hoy. Vamos, señor.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yarjura y Alejandro Naso. Los lunes a las 17.
Pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Vos sabés que al 4300-0114 llamó Fernando, un odontólogo de la Capital Federal, es de River, dice que eres gallina, pero siempre admiró a San Lorenzo, que no puede borrar de su memoria, él estaba en la cancha, el día que San Lorenzo le dio vuelta el partido y lo sacó de la Libertadores con dos goles de Vergesio.
Me parece que está chamullando.
No, 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 acá está el mensaje. Gracias, Fernando, qué tipo honesto.
¿Puedo hacer una mención especial para el muñeco, ya que tanto lo halagaste en tu editorial?
Sí, por supuesto.
Querido muñeco, desde acá, desde Cambio y Fiera, te quiero pedir, por favor, que te quedes por lo menos dos temporadas más. Por lo menos dos temporadas
más. Haces bien en pedirle.
Que se vaya.
Por favor,
te pido. Haces bien en pedirle, porque si se va el muñeco Gallardo, en tres años están en la B. Bueno, vamos con las efemérides, Mr. Alejandro Naso.
¿Cómo no?
No sé si va a poner este, ¿viste? ¿Por qué tenemos una música tan exótica?
Cambio y fuera, efemérides.
Tenemos que cambiar la música esta. Parece que entra, me imagino, Alejandro con un tutú. Probablemente vos la hayas elegido, Richard. Bueno, esto pasó un 6 de diciembre. En 1768 se publicó la primera edición de la Enciclopedia Británica.
¿Cómo cambió eso, no? Porque antes...
Pero hoy es Wikipedia la enciclopedia.
Exacto, eso, a eso iba, ¿no?
¿Vos usás Wikipedia?
Y cuando no encuentro el significado, ya lo sé, obvio.
No, pero aparte, yo tenía, me acuerdo, un conocido que trabajaba, no me acuerdo si en la Enciclopedia Británica o en cualquiera otra de las enciclopedias, y vendían la enciclopedia, o sea, te vendían el libro y la actualización año a año con todas las cosas nuevas. Uy, quedó... no existe más eso, no tiene sentido. O sea,
Incluso no sé si la educación enciclopédica, la idea de lo enciclopédico, viste, del tipo que sabe de todo, sobre todo, sigue vigente.
Claro, no tiene sentido.
Porque ahora es más especialización.
Claro.
Bueno,
en 1880 se promulga la ley del, la ley el 20 de septiembre de 1880, sí, que establecía la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser capital de la República Argentina.
Qué grande, sí, Buenos Aires, ¿eh? Una de las ciudades más lindas del mundo, además. Y además estoy yo.
Porteño creído.
Soy un porteño creído.
Después nos odian, ¿viste? En todo el interior.
¿A quién odia más? ¿Los del interior a los porteños o los chilenos a los argentinos?
No, lo que pasa es que, a ver, chilenos lo que pasa es que nos odian todo, a todos los argentinos, claro, me parece. Y acá es como que la interna, ¿no? Pero bueno, creo que se la terminan bancando, me parece. Pero me parece que hay un odio general entre todos los países, porque
sí,
ayer me pasó algo raro, ¿no? Porque hay un par de canciones xenófobas, ¿no? Son la palabra.
Sí, xenófobas.
Y atacaban, por ejemplo, a los paraguayos. Y River tiene un jugador paraguayo que juega, sí, sí, Robert Rojas, o sea.
Sí, bueno.
¿Cómo es, no? El tema, ¿viste? Porque es al que le convocaiga, ¿no? Bueno,
Un día como hoy del año 1868 nació el doctor Lisandro de la Torre, político argentino.
Sí, sí. Muy bien. En 1943 nació Santo Biasati, periodista argentino.
Es grande.
Es grande y, viste, fue uno de los primeros que se puso en pareja con una chica joven. ¿Sabías vos eso?
No.
¿No sabía?
No, pero es como uno de los primeros.
No,
los
por primeros lo menos conocido. Ah, conocido, bueno. pero te estoy hablando, 35 años de diferencia.
Sí, pero...
Ah, picarón. Vos habrás andado por ahí también, ¿no?
Un día como hoy, del año 1965, nació Rafael Ferro, actor argentino, desconozco.
Yo también.
¿Será de Ferro?
Para esto, si lo dejamos a propósito.
Hoy juega Ferro.
Escucha esto.
Ya sabía.
Escucha esta pronunciación.
En 1967 nace Judd Apatow, cineasta, guionista y productor estadounidense.
Apatow. Bueno, un día como hoy, de 1976, nació Jay Mamón, músico, humorista y actor argentino. Está yendo bien. Tiene un buen programa.
Está yendo bien. ¿Sabes cómo se llama de nombre?
Jay.
No.
Juan Martín,
uy, no me acuerdo el apellido ahora, pero
Juan Martín Rago.
Ah, mira. Juan Martín Rago.
Qué datos raros que tenés.
Y bueno,
qué mal.
En 1999 comienza la era de Hugo Chávez.
Uf.
¿Cómo marcó eso, eh?
Sí. En el año 2009 Messi recibe el primer Balón de Oro.
Sí. Y tiene 7.
¿Vos cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías ahora? 19 tenías.
Tenía 6 años.
6 años. Vos ya, si querés ganar algo, tenés que empezar ahora, ¿eh? ¿Cuántos años? Tenés 19. No, en serio.
Bueno, algo ganó. Ganó la botella de whisky.
Ganó la botella de whisky. Que, claro. Los mal hablados dicen que la ganó su hermano. Él la vino a buscar. Ni siquiera ganó él.
En 2013 muere Nay Quesada, actriz argentina. No tengo ni idea.
¿Quién es? Un día como hoy se celebra el Día Nacional del Gaucho en la Argentina. Un aplauso para el gaucho. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, que el hombre que desespera. ¿No? ¿Sabías el Martín Ferro? Yo sabía algunas cosas.
Sí.
De los hermanos se han unido. Esa es la ley primera, pues si entre ellos se
pelean. Lo devoran los dos.
¿Vos tuviste que estudiar en Martín Fierro, no?
No, pero esa frase me la repetía mi abuela.
Por eso estamos...
¡Qué grande!
No, pero te digo...
El aplauso era para Alejandro Signore.
Richard, ¿sabes por qué estamos así? Porque no estudió el Martín Fierro. ¿Me entendés? ¿Qué estudió? Y quizás veía una veía Shrek, no sé. Entonces, veía... Y claro... Gremlins, alguna cosa así. A ver, ¿qué libros leíste en la secundaria? Mirá, lo liquidé. ¿Leíste Platero y yo, por ejemplo?
No. A ver, vos decime y yo te digo.
No sé. ¿Leíste cuentos de Borges, Sur? Continuidad de los parques de Cortázar. ¿Leíste Rayuela de Cortázar?
¿Uno que se lee siempre, de Gabriel García Márquez?
¿Cien años de soledad?
No, ese para el colegio. No. Relatos de un náufrago.
Ese lo leí, creo.
Creo que no. Y un día como hoy, lo voy a decir yo, se celebra el Día Nacional del Productor de Radio y Televisión Argentina. Felicitaciones, no tenemos en claro acá quién cumple ese rol.
Para todos los productores de radio para y televisión.
Para todos los productores serios de radio.
Le gustó.
La deben estar pasando bien.
Sí.
¿Vos, Richard, es medio un productor de acá?
Sí, cómo no. Él te produce todo.
Hoy, como no se le escapa a la gente, no pudo aparecer la chica cine, porque viste, fin de año, están todos de fiesta, pero sí va a estar el gourmet del fin del mundo. En la próxima hora va a traer algo de la cocina vasco-francesa.
Bien.
¿Te gusta la comida vasca?
Se va viendo un poquito para el sur, digamos, ¿no?
Sí, okay. para el este, digamos.
Sí,
ponele. Pero me gusta la comida vasca, es fuerte. Y los vascos tienen fama de ser bravos. Yo no sé si tiene que ver con la comida, ¿viste? Si son más de agarrarse a piña.
¿Ah, sí?
Uf. Son como testarudos, ¿no? Los vascos. Dice, vos, Richard, sos vasco, ¿no? Richard, ¿cómo es? No sos vasco, que sos portugués. Richard Piñeiro. En fin.
Tengo un mensajito más, ¿eh?
A ver, ¿qué más?
Silvina manda. Dice que tiene un vecino que juega en redes hasta altas horas de la noche y grita, vive en un pasaje y grita a más no poder hasta las 3, 4 de la mañana. Esos juegos en redes que se ponen los auriculares y viven aislados del mundo.
Una bomba. Al 5031-9801 llamó Emilia de Flores. Dice que lo que más le molesta de sus vecinos es que no saluden. ¿Qué bronca te da cuando te subís a un ascensor, entras y decís buenos días?
Y no te responden.
Y no te responden. ¿Qué te da más bronca? ¿Sabes qué otra cosa me da bronca? Cuando dejo el asiento en el colectivo.
Y no dicen gracias.
Oh, o cuando estoy en la parada de colectivo.
Dejas pasar.
Dejo pasar a una señora.
No, pero eso ya. Eso me parece que hay que olvidarse de eso. Porque dejas pasar y encima te mira mal como diciendo, ¿por qué me dejas pasar?
Sí, ¿no yo te no ha pasado? Dejo más, no dejo más. Claro. Nunca más.
Nada, ¿vos dejas pasar?
No, no. Y no dejo el lugar a nadie tampoco.
Vos estás sentado y entro yo. No, yo no. Pues, yo pues estoy bien, pero entra un anciano como Richard, por ejemplo. Lo ves ahí entrar y no te da cosa y no te parás para dejarle el asiento.
Anciano sí. Mujeres no.
Muy bien. No, pero de verdad, no, a mí me molesta que no te agradezcan. No, a mí nunca me pusieron cara de malo por dejarlos pasar o dejarlas pasar en sí, pero sí. Lo tengo incorporado en el ascensor también, en todos lados. Abro la puerta y dejo pasar a las mujeres siempre antes.
¿Querés aclarar bien cómo es la consigna? Porque tuvimos un llamado que me parece...
Perdón, tuvimos un llamado acá muy importante. Llamado, nos están diciendo, no me anotaron acá el nombre, llamó un radioescucha. Dice que hablemos bien de los vecinos, que le gustaría también hablar bien de los vecinos, las cosas lindas que él cuando llega un vecino nuevo o vecina nueva la recibe, se presenta. Hay también, por supuesto, esto sí. Es una consigna para divertirnos un poco, pero por supuesto, son clave los vecinos. Yo sé los favores que me han hecho y viceversa también.
Sí,
¿no?
Sí, cómo no. ¿Cómo
sí,
no?
Mil millones de cosas.
Yo le mando saludo a Isabel, que es vecina nuestra.
¿Vos algún día fuiste a pedir azúcar a lo de un vecino? No te pregunto. ¿Nunca fuiste a pedir nada? Yo sí, yo he ido a pedir herramientas, sí.
Ah, herramientas sí, puede ser.
Herramientas sí.
Sí, herramienta, claro, pasa que lo asocias a la cocina, ¿viste?
No, herramienta sí, o a veces, lo más zarpado que me pasó a mí es que me han venido a pedir la clave de Wi-Fi.
Ah, bueno.
Pero porque tenían que hacer, pero bueno, se las di después, el otro día la cambié. vamos cerrando la segunda hora de Cambio y Fuera. Dentro de un ratito, el gourmet del fin del mundo, que es como un oasis en este desierto de ideas.
Igual que venga con algo de comer. Porque de
Pepe, sí, queremos tomar.
Porque
sí,
nos tira y nuestras papilas gustativas empiezan a...
Vamos a hacerlo al revés. Que no venga, pero que mande algo. Después le pasamos la dirección y que nos mande.
Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias.